Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Ya saben que hay información, hay reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos. Como siempre los viernes, de 10 a 11, tiempo para contar de otra forma la salud y la sanidad en nuestro país en una semana. Amigos y amigas, en el que, bueno, hemos escuchado muy explícitamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha recogido el premio, por cierto, especial, enhorabuena, número 1000, por su gestión sanitaria en la decimotercera edición de los premios a tu salud del diario La Razón, que felicitamos también por el acto. Durante su discurso, Ayuso, la van a escuchar, defendía que Madrid tiene la mejor sanidad de España y una de las mejores del mundo, además de destacar la labor de los profesionales del sector sanitario.
Si queremos un sistema que sea sostenible y que cuadre el círculo, es decir, tener una sanidad de acceso gratuito, solidaria, universal, con cada vez más pacientes, con profesionales bien remunerados a la altura de otras medicinas del mundo, con la mayor y la mejor investigación, los mejores equipamientos, es imprescindible esa colaboración público-privada. Que el sector privado, tantas empresas hoy premiadas, el sector farmacéutico, startups, todos aquellos que tienen algo bueno que aportar a la sanidad formen parte de este ecosistema y no que sean ni perseguidos ni apartados del mismo.
No creo, permítanme la expresión a esta hora de la mañana, que haya un programa dedicado a la salud y la sanidad que hable tanto de colaboración público-privada como esta a lo largo de sus programas, de todos estos caminos de los 10 años, pero hay que buscar siempre en la colaboración público-privada distintos agentes, los tiene presentes la presidenta, sin obviar la carga política, ideológica que hay en estos momentos en nuestro país en relación también a la sanidad pública. Y hizo especial hincapié la presidenta en la defensa de la colaboración público-privada en un modelo que, según apuntó, funciona en el sistema madrileño de salud, con un tema de especial relevancia, ¿eh? En un contexto de, según ella, de constantes ataques al ámbito privado por parte de la ministra Mónica García, y que la presidenta madrileña, lo van a escuchar, achacaba a eso, a posiciones ideológicas.
Creo que ese es el camino, como lo es la colaboración público-privada, transparente y bien gestionada, y que se está persiguiendo ideológicamente con absoluta ceguera y, sobre todo, de manera injusta y, lo más importante, insensata, una forma insensata de tratar esto. Porque este modelo en Madrid funciona, es una sanidad de vanguardia, pero también es generosa, es universal y está al servicio de todas las comunidades autónomas, especialmente de las limítrofes, y todos los españoles saben que cuando tienen un verdadero problema de salud también pueden acudir a la sanidad de Madrid, donde se les acoge con los brazos abiertos. Por eso, si el modelo está funcionando y nos está dando réditos, creo que habría que dejarle en paz.
Bueno, pues palabras explícitas en las últimas horas de la presidenta, en un acto en el que, por cierto, estuvieron pues representantes de la salud y la sanidad, estuvieron IDIS, estuvo ASPE, representantes de pacientes, bueno, ya saben, un encuentro donde se escuchó la voz de la presidenta, pero evidentemente hay que seguir trabajando en el ámbito de la colaboración pública, público-privada, en un gobierno en el que aquí, en este espacio, el propio secretario de Estado lo dejó claro, está muy bien todo lo que se está haciendo, pero hay una idea clara de no colaboración directa con la sanidad privada. Vamos a ver cómo se va puliendo todo esto. Enseguida vamos a conocer datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que en las últimas horas ha presentado recientemente un estudio de percepción de la sanidad privada, un informe realizado en colaboración con Sigma 2, en base a una encuesta de más de 1.600 personas mayores de 18 años con cobertura sanitaria privada y que muestra una alta satisfacción por parte de los usuarios. Ahora ampliamos datos, pero pongamos cifras a esos datos que ofrece la Fundación IDIS. La atención asistencial durante el ingreso hospitalario ha recibido una valoración media de 8,1 sobre 10. Las consultas de atención primaria de especialistas, un notable alto, 7,7, y el servicio de urgencias, un 7,6. Entre los aspectos más valorados se encuentra también la rapidez en la atención, la mayor flexibilidad en los servicios médicos y la calidad de los servicios. Enseguida, con protagonistas, ampliamos estos datos de la Fundación IDIS con un abrazo y con un agradecimiento general a todas las personas que ayer en el Hotel Villamagna por la noche celebraban esa octava edición de la gala de recursos humanos, en las que allí estuvimos y realmente saludamos en este programa a todos los hombres y mujeres del sector salud. Grandes temas encima de la mesa relacionados con recursos humanos, escasez de profesionales, retribución, situación también de la salud mental, el bienestar. Son cuestiones que no solo preocupan al CEO de las compañías ni a los propios directivos de las compañías, sino que se nota también en la atención con los pacientes cuando uno no ya está feliz, que eso es otra cuestión. Lo importante es que esté bien por dentro y por fuera para poder atender a todas estas personas, y eso sí se llama bienestar. Gracias a todas las personas. Enseguida abrimos tertulia ya aquí en Valor Salud.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Y vamos a comenzar con esos datos del estudio de percepción de la sanidad privada. Hay un dato, por cierto, que nos llama muchísimo poderosamente la atención, de lo que he leído hace unos instantes en la portada, y es especialmente si tenemos en cuenta la intención de Sanidad de reducir los conciertos sanitarios a través de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Bien, pues el 86,2% de los usuarios hace un uso compartido de la sanidad público-privada. Para arrojar algo más de luz a los resultados del informe sobre percepción de la sanidad privada, hoy nos acompaña, he desayunado con ella, lo cual me alegra mucho, porque así me puede contar otras cosas. Bueno, algunas no se pueden contar aquí, pero bueno, pues otras sí. Marta Villanueva, directora general del IDIS. ¿Cómo estás, querida Marta? Muy buenos días.
Encantada de compartir este espacio contigo y con todos los oyentes, y de haber desayunado contigo.
Exactamente. Sí. Sin duda, Marta, existe un nivel alto de satisfacción entre los encuestados. ¿Qué es lo que más destacarías de los resultados del estudio de percepción de la sanidad privada?
Bueno, este estudio lo hacemos pues después de la época pandémica. El entorno ha cambiado, el paciente ha cambiado, y la sanidad, el sector privado de la sanidad también. En los 4 últimos años se han incrementado el número de asegurados en 2 millones de personas, ¿no? Y en este momento el 26% de la población, 12,4 millones de personas, tienen y eligen de manera libre tener un seguro de salud. No sabemos si es tanto por complementariedad como por necesidad, que en los últimos tiempos está obligando la dificultad de accesibilidad del sector público. Una vez más, desde IDIS trasladamos ese mensaje de la mejor sanidad para todos y sanidad y punto, ¿no? Con independencia de la titularidad. Los resultados son extraordinarios, los has adelantado tú antes. Índices de valoración que superan el 7 en todos los ámbitos de accesibilidad, calidad, prestación de profesionales, atención, servicios generales, ingresos, urgencias. En todos los ítems supera el 7 de valoración. Muy importante, el índice de recomendación que tienen los asegurados de un seguro de salud, el NPS famoso, está en un 44,9. Esto roza la excelencia en cuanto a que los asegurados que llevan más de 5 años con un seguro de salud recomiendan fervientemente que otras personas puedan hacerse un seguro. Son promotores y no detractores en ningún caso. Con lo cual, muy satisfechos con los resultados, muy satisfechos de que el sector privado del sistema sanitario está siendo resiliente, se está adaptando a las circunstancias, está dando respuesta, está en un proceso de reflexión y de reinvención permanente en búsqueda de la innovación, de la mejora y de la mejor calidad asistencial para sus pacientes, y eso los pacientes lo están viviendo porque sus valoraciones así lo demuestran.
Tenemos con nosotros también una terna de invitados interesantísimos para hablar de todo esto. Pachi Amutio, director general de Sanitas en Misión. Pachi, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias. Carlos Macías, director médico del Hospital Universitario HM Madrid Río. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y quiero saludar al otro lado del hilo telefónico, está con nosotros también en directo, Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Andoni, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Disculparme, hoy estoy en Valladolid, no podía estar ahí.
No te preocupes, se te escucha claro y seguramente alto en esta mañana. ¿Cuáles creéis que son los servicios? Ahora te pregunto más cosas, Marta, pero para abrir la tertulia, ¿cuáles son los servicios más valorados en relación con la atención, la calidad, la accesibilidad? En este caso, con todos los datos que nos acabamos de presentar, Marta, y los que conocéis muy bien. Si quieres, empiezo por ti, Andoni, que estás al otro lado del lío telefónico. Adelante.
Bueno, pues fíjate, yo casi te diría, igual rehuyo la pregunta, pero no la voy a rehuir. Yo te diría que quizás el servicio más demandado es la accesibilidad. Esta yo creo que es la gran bandera que ahora mismo los pacientes perciben, ¿no? El informe que ha presentado IRIS de alguna forma confirma la percepción que tienen los ciudadanos y los pacientes en España, ¿no? Ese mayor o más agilidad de acceso a la sanidad que nos permiten desde la sanidad privada, y esto evidentemente contribuye pues a que el paciente de alguna forma esté mejor atendido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y hay una foto que ahora mismo nosotros comentamos, y es que en España tenemos unas listas de espera de más de 6 millones de personas. Esto en la sanidad pública es un problema. Los pacientes, evidentemente, sobre todo después del COVID, cada vez estamos más formados, cada vez que queremos que la atención sea pues más accesible, más rápida, y esto hace que muchos pacientes pues accedan a la sanidad privada. Y aquí, en este estudio, en este informe, se constata precisamente eso, ¿no? Que los pacientes vemos una accesibilidad mucho más rápida, mucho más temprana, que, añadido a la calidad de los servicios que presta, pues hace que muchos pacientes estén acudiendo a la sanidad privada.
Uh-huh. ¿Podemos decir que se alinea la sanidad privada a las necesidades de los pacientes, Andoni?
Sí, sí, al final esto es así. Es decir, cuando tú pides una consulta y te tardan 6 meses, evidentemente un paciente no puede estar esperando esos tiempos, ¿no? Y aquí tenemos, y hay que reconocerlo, el buen hacer de la sanidad privada. Uh-huh. Esos tiempos se reducen infinitamente, por lo tanto, muchos pacientes lo que hacen es acudir a esta sanidad privada. Pero insisto, es que además hay que acompañar esa accesibilidad a la calidad. Porque evidentemente si no hubiera calidad los pacientes no acudirían a la sanidad privada. Y este es un binomio que hace que cada vez más, creo que lo ha mencionado Marta, más personas, más pacientes estén acudiendo a esta sanidad privada.
Carlos, Pachi, el tiempo de espera. ¿Cuántas veces hablamos en este programa en los últimos casi 10 años de las listas de espera? El tiempo de espera es uno de los grandes problemas del Sistema Nacional de Salud y la gran preocupación por parte de los usuarios, ¿no? ¿De qué forma contribuye el sector sanitario privado a descongestionar esas listas de espera quirúrgica y en consulta? Que es una cuestión que yo le he preguntado varias veces al secretario de Estado, en su opinión sobre esto.
Bueno, está claro por los datos del estudio y por el día a día que nosotros atendemos antes a los pacientes. Ya lo estaba diciendo Andoni, lo dice muy bien el estudio, ¿no? Que redunda un poco lo que hablamos de la colaboración público-privada. Es decir, si tú no tuvieras ese punto de accesibilidad, pues tendríamos un problema más profundo del que tenemos ahora. Y obviamente eso hay que añadirlo con una buena calidad, no solo en la atención y en el trato, en el cual se ve que hay resultados muy satisfactorios, sino obviamente en la calidad técnica. Y ahí yo creo que es donde estamos nosotros y está el valor de sanidad privada. Y si me permites un apunte, que lo dije el otro día en la mesa redonda, pero con un micrófono adelante no puedo no decirlo. Yo llevo 16 años haciendo gestión en HM Hospitales, en sanidad privada. en el COVID tratamos muchísimos pacientes que vienen de sanidad pública, y lo digo cada vez que me dan la oportunidad. Llevo 16 años intentando diferenciar el color de la sangre de los pacientes de la privada con los de la pública, el llanto de sus familiares, y te puedo asegurar que ningún paciente de la pública en ninguno de nuestros hospitales sigue un protocolo diferente en cuanto a atención, gasto o cariño de los que tienen un seguro privado de salud. Entonces yo creo que hay que, como decía la presidenta, dejar esto un poquito en paz y que estamos todos a lo mismo, y esa es la función del IDIS y de todos los que trabajamos en cuidar pacientes.
Carlos, esto que acaba de decir, esto que acaba de decir Carlos, mejor dicho, de la atención recibida durante el ingreso hospitalario en consultas, tiene unas altas valoraciones, ¿eh? En el informe, ¿qué factores influyen en el buen trato al paciente?
Bueno, yo creo que lo que somos capaces desde la sanidad privada de solucionar es la ecuación que todo el mundo busca, ¿no? En un mundo de inmediatez, todos queremos aparcar en la puerta, ¿no? Todos queremos que nos atiendan súper rápido. Solucionamos muy bien esa ecuación de que me den cita, acceso directo al especialista, me hago las pruebas rápido y, más importante aún, tengo los resultados en el día o al día siguiente. Eso es lo que yo creo que realmente está generando la diferencia, y por eso la gente pues nos elige. En esa medida, pues el sector en los últimos años ha crecido 2 millones de asegurados, de los que, comparado con los que teníamos en el 2019. Y hay que resaltar la capacidad que hemos tenido de absorber esa demanda, que estaba una demanda latente, que no podía, pues probablemente está en el sector público, y han decidido optar por la salud privada, y hemos tenido esa capacidad de adaptación y la flexibilidad y la agilidad para poder atender toda esa demanda que estaba ahí, ¿no? Y eso es porque escuchamos al cliente, al paciente, aprendemos y actuamos, ¿no? Actuamos constantemente.
La sanidad pública repite el 43,3%, si no me equivoco, de las pruebas realizadas en la priva. Se trata, quien quiera, contestarme ya, estamos en tertulia. Se trata de un síntoma. No sé, se puede utilizar muchas palabras, ¿eh? De un síntoma de la posible falta, y lo hemos hablado también durante muchos años de esto, ¿eh? La falta de coordinación entre ambos sectores, lo público y privado. ¿Está ahí la gran cuestión?
Mira, yo como médico, y todos hemos sido formados en la sanidad pública, obviamente. Yo me formé en el Puerta de Hierro antiguo de Madrid y he estado muchos años trabajando en pública. Yo creo que ahí es un problema de falta de conocimiento. Es decir, a veces parece que estamos haciendo cosas diferentes y estamos todos a lo mismo, ¿no? Entonces, sí que hay una cultura un poco de no darle cierto valor a esa prueba, unido a la propia y asimétrica relación médico-paciente, en la cual cuando alguien te dice, oye, te voy a repetir la ecografía porque te la has hecho en la privada, y el paciente, pues muchas veces de forma sumisa, asiente y se somete a una repetición de pruebas que en los datos del estudio, obviamente la gran mayoría son medianamente poco invasivas, analíticas o radiografías, pero es que hay repeticiones de TACs, de resonancias y de endoscopias, cuando no debería, muy probablemente por indicación médica, que haber una repetición de pruebas. Yo creo que el problema es una falta de conocimiento y que lleva a una falta de confianza de ciertos profesionales del sector público respecto a lo que hacemos en el privado.
Pachi, te pregunto a ti, ¿qué papel están jugando o qué papel juegan los seguros de salud en todos estos en los programas de retribución de las empresas, y sobre todo en un momento que creo que está cambiando el mundo de, permítame la expresión, de los seguros de salud en nuestro país, y vamos hacia, no sé si llamarlo revolución, innovación, creatividad, pero algo se está haciendo?
Así es, de verdad, ha habido un cambio de paradigma, ¿no? El seguro de salud, dentro de la categoría de seguros de no vida, ha alcanzado o está a punto de alcanzar el volumen de las primas del seguro de auto, que tiene un componente de obligatoriedad. O sea, 12.000 millones en 2023 seguro de auto, 11.300, 11.500 el seguro de salud. Por lo tanto, es algo que la gente demanda. Y tiene un papel muy relevante porque, según estudios, por ejemplo, uno de ADECO de 2023, el 47% de los empleados es, digamos, entre los top 3 beneficios que la gente busca de un empleador, ¿no? Y además tiene un componente fiscal bueno, porque te lo puedes deducir hasta 500 euros como empleado, como retribución en especie, está exento de IRPF, y las compañías, si invierten en este tipo de seguros, pues se lo pueden descontar del impuesto de sociedades, y sobre todo es una herramienta buenísima para retener talento y para fidelizar a los empleados, y que creo que además desde la empresa se puede hacer un trabajo de prevención junto con la aseguradora, que es el único elemento de la cadena de valor de salud donde se puede hacer prevención. En el resto cuidas a la gente que está aguda, pero cuando estás sano, donde se puede hacer prevención es con un seguro de salud y colaborando con las empresas.
Estamos haciendo un análisis del estudio de IDIS sobre la percepción de la sanidad privada 2024 en este comienzo de Valor Salud de la mañana de los viernes. En prácticamente tres minutos tengo que hacer todas estas preguntas, ¿eh? Para Andoni, para Pachi, para Carlos y una final para Marta. ¿Cómo podemos, amigos y amigas, cómo podemos utilizar los resultados de este estudio para optimizar la planificación y la mejora de los servicios sanitarios en España? Os pido brevedad. Quien quiera empezar por parte de los tres. Andoni, que estás por ahí.
Muy rápidamente. Tiene que haber una colaboración público-privada mucho más consolidada, mucho más fuerte, porque muchos ciudadanos y pacientes lo que creemos que este es el verdadero modelo del Sistema Nacional de Salud. Esta es la fórmula. Esa colaboración de la pública con la privada va a hacer que nuestra sanidad funcione muchísimo mejor. Y no hay otra fórmula, entiendo yo.
Pachi.
Bueno, yo, en mi opinión, yo creo que los retos son los mismos, este es la pública y la privada. Los retos que tenemos como país es dar una salud de mejor calidad y, como dice Marta, salud y punto. Yo creo que es el reto. Utilicemos esta información para mirar hacia adelante y multiplicar voluntades y capacidad de trabajo para solucionar ese reto.
Carlos.
Colaboración planificada, protocolizada y sin ningún tipo de etiquetas. Estamos a lo mismo, que es cuidar pacientes. Tenemos unos recursos, hay que gestionarlos y está claro que si lo hacemos de forma conjunta y coordinada somos mucho más potentes y vamos a generar una población mucho más sana y mucho más productiva.
Pues la última para la directora general de IDIS, porque Marta, viene... O sea, hay muchos datos en este informe, pero el 86,2% de los pacientes hace uso conjunto de la sanidad pública y privada. Imagine usted las conclusiones que se pueden sacar de este dato. ¿Viene este dato precisamente a demostrar la imperiosa necesidad, indispensable diría yo, de la colaboración entre ambos sectores?
Es que lo es. Es que para que el sistema sanitario funcione es imprescindible hoy ya la colaboración público-privada. Entonces, los pacientes somos únicos. La continuidad asistencial es imprescindible. Y todos los que nos están escuchando lo que quieren es curarse y que alguien les atienda. Y la titularidad del servicio que lo haga les da exactamente igual. Luego promovamos, impulsemos de una forma natural la colaboración público-privada, imprescindible, porque el sector privado del sistema sanitario es titular de cerca del 40% de los recursos. Entonces es un partner estratégico imprescindible.
Bueno, pues a ver qué te dice la ministra Marta el lunes, que tenéis distintos actos el lunes y el martes y vas a poder estar con ella, ¿no?
Encantadísimos de recibirlo. Estaremos todo el sector y todo IDIS, todo el corazón del sector privado del sistema sanitario, recibiéndola con los brazos abiertos.
Pues eso va a requerir que volvamos a desayunar la semana que viene, me parece a mí, ¿eh? Para que me cuentes estas cosas. Marta Villanueva, directora general de IDIS, Pachi Amutio, director general de Sanitas Emisión, Carlos Macías, director médico del Hospital Universitario HM Madrid Río, y Andoni, gracias por estar ahí al otro lado del hilo telefónico como presidente del
gracias.
Foro Español de Pacientes. Informe desgranado del estudio de percepción de la sanidad privada 2024 que exige prácticamente esa colaboración público-privada que venimos hablando en los últimos años en este espacio, y siempre hay que ceder, siempre hace falta que esas voluntades estén encima de la mesa a pesar de los discursos y la ideología y los partidos políticos. Vamos a ver qué se puede conseguir. Gracias, Marta, un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres del IDIS.
Gracias.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid 103.2, Capital Radio. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias, tertulia de salud, de sanidad, aquí, en la radio contada de otra forma enseguida. Reflexión sobre todo esto que hemos escuchado de datos de la sanidad privada. Y reflexión también sobre estas palabras de esta semana de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Si queremos un sistema que sea sostenible y que cuadre el círculo, es decir, tener una sanidad de acceso gratuito, solidaria, universal, con cada vez más pacientes, con profesionales bien remunerados a la altura de otras medicinas del mundo, con la mayor y la mejor investigación, los mejores equipamientos, es imprescindible esa colaboración público-privada, que el sector privado, tantas empresas hoy premiadas, el sector farmacéutico, startups, todos aquellos que tienen algo bueno que aportar a la sanidad formen parte de este ecosistema y no que sean ni perseguidos ni apartados del mismo.
Lo dijo esta semana en los premios de La Razón Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Nacho, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Fran. Pues aquí muy atento a todo lo que pasa. Yo asistí sin premio,
por
evidentemente,
eso, por eso.
También a ese acto.
Muy bien. Saludo a Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy buenos días. Y a Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España, ASPE, que prácticamente lo vi hace unas horas en los premios de la Gala de Recursos Humanos. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos ya de viernes, por fin de viernes.
Por fin de viernes. Bueno, ¿qué me tenéis que contar? Luis, tú estabas, o ASPE estaba muy cerca de esas declaraciones el otro día de la presidenta. ¿Qué opináis?
Así es, así es. Yo personalmente no pude estar. Fuimos representados por nuestro presidente, por Carlos Rus, y así fue. Vamos, yo creo que la presidenta Ayuso estuvo a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Habló de una forma muy amable, de una forma muy, muy, digamos, o sea, mostró un gran apoyo a la iniciativa privada en el ámbito de la sanidad, lo cual no excluye la defensa, el apoyo y la necesidad que todos reconocemos de tener una sanidad fuerte, una sanidad pública fuerte, una sanidad pública que sea capaz de atender a la población en general, ¿no? Uh-huh. Ahí la presidenta fue muy cercana, fue muy amable con nosotros y desde luego se lo agradecemos enormemente y subrayamos esas palabras, ¿no? Debemos dejar a un lado los dogmatismos, debemos dejar a un lado la ideología y debemos centrarnos en conseguir nuestro objetivo, que no deja de ser atender lo mejor posible a los pacientes.
Nacho.
Esa es la realidad. Esa es la realidad y además la venimos defendiendo hace muchísimo tiempo. No podía actuar de otra manera. La presidenta de la Comunidad de Madrid es amable, educada y además ha valorado y ha apoyado siempre a la sanidad privada. Lo que pasa es que en términos generales también yo creo que estamos un poco a falta, aparte de ese reconocimiento y de ese convencimiento, pues a veces de dar un paso más, ¿no? Porque por otro lado, o desde otra parte, no se mantiene ni ese mismo discurso, ni esa misma posición, ni esa misma idea, si cabe, ¿no? Es verdad que podíamos distinguir diversos aspectos. La sanidad privada actuando solo como privada, la sanidad privada actuando en colaboración con la sanidad pública, pero es que al final es todo lo mismo. No podemos distinguir unas cuestiones de otras porque la mayor parte de las personas afectadas son las mismas, porque la atención al final es similar y nos estamos refiriendo y debemos fijarnos tanto esta historia de tener como foco y como centro al paciente, lo tenemos que tener de verdad y resolver muchas cuestiones. Y además, porque desde el punto de vista económico, lo hemos visto, se repiten pruebas, se pierde tiempo, también es importante esa colaboración. O sea que aprovechamiento de los medios pensando en los pacientes y con mejores resultados de salud.
Antonio Burgueño, reflexión sobre estas palabras de la presidenta.
Buenos días a todos, mis compañeros y amigos. Voy a repetir lo que tú decías, que fallito, palabras, llamó insensato no trabajar conjuntamente. Pero es que el mismo día, o día 12, no sé si era el mismo día, pero en los mismos días, Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista, en un ejercicio de coherencia, rigor, porque además hay cosas que siempre dice él, de una manera muy clara dijo que es necesario trabajar en la confianza mutua entre administraciones y empresas, lo estoy leyendo. Es decir, que es que no se puede trabajar en solitario. Habla de diálogo, confianza, y dice una frase muy bonita, y termino, la confianza debe guiar la relación entre el dinero público y la inversión privada. Vale, fantástico esto, viniendo, bueno, don Jesús siempre es un hombre muy coherente, ¿no? Pero también es digno de destacarse, ¿no?
Acabamos de escuchar a través de distintas compañías, del foro de pacientes, ha estado con nosotros Marta Villanueva también, el estudio de percepción de la sanidad privada del 2024, realizado por el IDI recientemente, su estudio de percepción de esa sanidad privada, un informe que en colaboración con Sigma 2 y tiene una encuesta de 1.600 personas mayores de 18 años. Hay cifras muy, muy interesantes, pero a mí me sigue sorprendiendo que el 86,2 de los pacientes hace uso conjunto de la sanidad pública, público y privada. Estos datos no los considera el gobierno. Es una barrera la ideología, la política, Luis, y por encima de eso no se entiende nada más. ¿Qué esperanza tiene esa colaboración público-privada? Lo pregunto siempre en los próximos años. ¿Tu opinión?
De estos estudios como el que ha publicado y ha presentado la Fundación IDI, yo creo que aterrizan lo que decimos muchas veces, ¿no? La sanidad pública y privada deben ser complementarias y no debemos dejar que nos enfrenten en absoluto. Cada uno tiene su cometido y son absolutamente complementarios y ahí está. Los ciudadanos eligen pública, privada, indistintamente, dependiendo de sus preferencias y porque están en su derecho, ¿no? Yo creo que debemos evitar que nos enfrenten, ¿no? Porque es algo que repetidamente se trata de hacer, ¿no? Se trata de poner ese debate, ¿no? De una falsa dualidad, ¿no? O pública o privada, en absoluto, ¿no? Pública y privada, y yo creo que podemos convivir sin ningún problema, ¿no? Y ahí están los datos.
Yo creo que como en algunos otros ámbitos que también se refieren a la atención sanitaria. Fíjate, estaba pensando en la atención sociosanitaria y puede parecer algo completamente absurdo con lo que estamos hablando. Pero yo creo que no. Lo que fundamentalmente a lo mejor hay que perseguir y es lo que no se plantea es que lo que realmente habría que tener es una coordinación entre la sanidad pública y la privada para atender a esas personas. Si la colaboración no somos capaces de hacerla, porque parece claro que en algunos momentos o que a veces cuesta por muchos motivos y por diferentes posiciones, unos es por una cuestión casi dogmática, otros es ideológica y otros por lo que sea.
Es que es una barrera, es que si eso no se soluciona.
Claro, entonces bueno, pues si esa colaboración suena mal, vamos a coordinar las actuaciones para evitar duplicidades, para doblar los gastos, para que los tiempos de atención a las personas disminuyan para que la calidad y la seguridad aumente. Y creo que son cuestiones importantes todas.
Antonio.
Ya sé que puede resultar raro, ¿eh?
Sí, además esa colaboración que se está hablando, lo hemos comentado otras veces, o se da a priori con una planificación y un trabajo conjunto, o al final se va a hacer a posteriori peor, a resolver problemas. Porque como está claro que el sistema público no puede absorber toda la demanda que tiene, ni claro, toda la actividad que se les genera a partir de esa demanda, pues mire usted, estos son lo coge usted o no lo coge, pero mire usted, o nos pactamos antes y trabajamos juntos en dar la mejor sanidad a priori, con calidad, o ya estaré también pendiente por si usted necesita, que va a necesitar, que le ayude a resolver su problema de lista de espera, que además, por cierto, es creciente. Por lo tanto, es absurdo entrar en debates de por parte de la pública de no contar con la privada.
Lo que está...
Por parte de Ayuso, por parte de Jesús y de otros, pues son muy interesantes, ¿no?
Luis.
Este camino.
Si me permitís una pequeña anécdota, el otro día estaba en una reunión europea y la Asociación Irlandesa de Hospitales Privados estaba haciendo una pequeña exposición, ¿no? Y el representante de esta asociación dijo una cosa relativa a la colaboración público-privada que me llamó mucho la atención. Y era, igual que en España, la sanidad privada irlandesa, la mayor parte de sus ingresos provienen de las entidades aseguradoras, ¿verdad? Y los ingresos por parte de esa colaboración, relativos a esa colaboración público-privada, son muy pequeños, como igual que pasa en España, ¿no? Y él dijo una cosa en inglés, dijo, nosotros colaboramos porque it's the right thing to do, porque consideramos que es la cosa correcta hacer, ¿no? Lo que debemos hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que eso resume, ¿no? Resume esa, digamos, cómo afronta la sanidad privada. Cómo afronta la sanidad privada esta colaboración público-privada, ¿no? Somos parte de la solución y no tenemos que dejar que nos enfrenten, al contrario.
Lo que...
Fíjate...
Sí, no, Antonio, adelante.
No, es que a raíz del comentario de Luis, de nosotros colaboramos porque hay que hacer, me viene una reflexión a la cabeza. Es que ya damos por hecho que la sanidad privada, porque es así, y porque se hartan de decirlo, que la privada está dispuesta a colaborar con la pública, que lo que necesiten. Pero fíjate, si la privada dijera, no, vamos a ser egoísta y no vamos a colaborar, le voy a hacer la guerra con mis pólizas y con mi privada, y además, cuando venga usted a buscarme, ya hablaremos. Es una posición egoísta que nos hemos acostumbrado a no oírla, afortunadamente, que oímos siempre lo contrario, ¿no? Por poner en valor esa posición que ya de tanto ir a lo mejor os parece normal, ¿no?
Lo que está claro, a tenor de lo que hemos escuchado, de las opiniones y lo que venimos escuchando, es que la rivalidad política de unos y otros, de García, de Ayuso, que iniciaron, por cierto, en la Asamblea de Madrid, está ya trasladada al plano nacional con todas estas intervenciones. Lo decimos muchas veces. Lo que no sé es si se merecen los ciudadanos una sanidad tan tan politizada. Entiendo la importancia de la política, pero cuando uno tiene un problema de salud, tiene un problema de salud, y la política está en un segundo plano.
Yo creo que está pasando...
Parece que esto va de un lado a otro, pero se centra en la ideología, en la política.
Eso es que más que politizada, está convirtiéndose en dogmatizada, que es, yo creo que es infinitamente...
Pues es el siguiente paso, ¿no?
No, yo creo que ya está, sí, que ya se está produciendo. Pero, oye, Luis, permíteme, a lo que decías antes, ¿tú te imaginas que hubiese estado allí el secretario de Estado? Igual hubiese dicho lo mismo, hacemos esto, que es completamente lo contrario, porque creen que es lo que hay que hacer. Es un poco... En fin, es un poco preocupante. Y yo quería... antes ha dicho Antonio, ha hablado de la confianza, pero date cuenta, antes uno de los personas que han estado, de los doctores uh-huh. que han estado con IDIS, ha dicho, y creo que era precisamente Pachi, creo que ha dicho que uno de los problemas que había muchas veces en esa relación que tiene que existir en la pública, entre la pública y la privada, era la desconfianza. 40% de pruebas repetidas porque no había confianza porque los había hecho la privada. No puede ser.
Bien,
y es
bien,
algo,
bien visto,
y es
bien
algo visto. Que se está transmitiendo a los propios profesionales desde la sanidad pública. A mí eso me parece terrible, traumatismo puro.
Desde ASPE, Luis, ¿qué tenéis en la agenda de esta previa al verano, que está ya a la vuelta de la esquina ya?
Bueno, ayer hablábamos, ¿verdad, Fran, sobre la intensísima actividad que habíamos tenido en las últimas uh-huh. semanas? Celebramos esta cumbre ibérica, de la cual se habló la semana pasada, con la Asociación Portuguesa de Hospitales, que fue un verdadero éxito y que fue todo un ejemplo de colaboración también entre países y de puesta en común de nuestros problemas y de nuestras soluciones y de las medidas que estamos adoptando, ¿no? Uno y otro sector, ahí estuvieron Nacho también, estuvo Antonio, y fue un placer para nosotros el poder recibir a muchos amigos en esta jornada. Ayer por la noche estuvimos contigo, Fran, en esta gala, octava gala de los recursos humanos, que fue muy emotiva y fue también un placer poder acompañarte allí en el Hotel Villa Magna. Y tenemos mucha actividad de aquí al verano. Esperemos que a partir de la segunda quincena de julio pueda rebajarse un poco esta este ritmo y poder también tomarnos un descanso, ¿verdad?
Por cierto, en nivel trepidante de actividad, el que habéis tenido, anoche quiero mandar un saludo especial en esa gala, octava edición de la Gala de Recursos Humanos, porque había una mesa muy destacada y muy representativa del sector de la sanidad en nuestro país. Por cierto, que traigo sonido de cómo vibraba esa cena de la sanidad en nuestro país. Raquel García es directora de Recursos Humanos del Hospital San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios de Madrid y que ha tenido también el detalle de comentar sus impresiones en esa noche tan especial del mundo de las personas.
Que estamos aquí un año más en la Gala de Recursos Humanos, este año en el Hotel Villa Magna, rodeados de talento, de directores de recursos humanos de todos los sectores. Es un orgullo pues ver este pedazo de profesionales que hay en este país, ahora mismo peleándonos por la guerra del talento, dicen. Esto es la estrella, la inteligencia emocional, o sea, la inteligencia artificial, perdón. Y nada, yo represento al sector salud, soy la directora de recursos humanos del Hospital San Rafael, de los Hermanos de San Juan de Dios, en Madrid. Y para nosotros es un orgullo ver que estamos aquí ya representados un número importante de profesionales de los recursos humanos de la sanidad. Un sector que poco a poco ha ido profesionalizándose.
También estuvo con nosotros Olimat Mutua, nos acompañó también anoche, entre otros, su directora de personas, Alicia Pérez, que la escuchamos también.
Hola, buenas noches. Soy directora de personas de la Mutua Olimat. Esta noche estamos aquí rodeados de un entorno maravilloso, rodeados de profesionales de la gestión de personas. Es un privilegio contar con todos ellos, contar sus experiencias, ver a los premiados, la trayectoria tan impresionante que han tenido y el impacto que tiene en la sociedad y en todo en el conjunto de las personas y de todos los trabajadores. Y es un privilegio poder contarlo a vosotros esta misma noche. Y os invito a que algún año podáis tengáis la oportunidad de estar aquí y conocer a todas estas personas que gestionan talento en el día a día.
Bueno, las voces de dos, había muchas más, pero mando un abrazo a todo el sector de la salud y de la sanidad que estuvo representada en esta gala extraordinaria, además de las más de 200 personas. Gracias a todos. No hay más que decir, porque a tenor del éxito también de los contenidos, de las personas, de lo a gusto, se puede pedir algo más, que están todas las personas en este acto y que tenemos que transmitir también. Luis, se pasó un buen rato y mucha gente de esa comisión de recursos humanos pensando ya en el Congreso de octubre, ¿no?, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, tenemos varias fechas marcadas en el calendario. Ayer era una con esta cena de gala para nuestros directores de Recursos Humanos y la próxima, como bien sabes, en octubre, una nueva edición del Congreso de Recursos Humanos donde hablaremos de qué medidas se están tomando por parte de centros sanitarios, de administraciones sanitarias, para combatir esta guerra del talento a la que se refería Raquel.
Muy bien, Luis Mendicuti, gracias. Me alegró mucho veros anoche. El secretario de la patronal de la sanidad privada en España, a descansar, que os lo merecéis esta semana. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, un saludo.
Muchas gracias. Gracias. Me está esperando en unos instantes desde Sedisa, Domingo del Cacho, presidente de la Agrupación Territorial de Madrid y Sedisa.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Una agrupación territorial que organiza los próximos 27 y 28 de junio el cuarto Congreso Internacional de Gestión Sanitaria bajo el lema Innovar y Gestionar. El futuro nos reta. Un titular, un claim totalmente de presente a futuro. El objetivo es que este congreso sea un punto de encuentro entre directivos de la salud dispuestos a abordar los retos del futuro que nos aguardan, y para ello se ha elaborado pues un programa con la participación de personalidades muy destacadas. Vamos a conocerlo un poco más. Tenemos a Domingo del Cacho. Domingo, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, Frank.
Muchísimas gracias. Bueno, el objetivo del congreso es abordar los retos del futuro. ¿Cuáles son esos desafíos que se presentan para la dirección y gestión sanitaria, Domingo?
Bueno, en realidad hay varios retos de varios tipos y cada cual mayor al anterior. Por ejemplo, un reto importante es la aparición de nuevas herramientas para gestionar, para gestionar y para la asistencia sanitaria. Uh-huh. La robótica, las plataformas de ayuda a la decisión, la inteligencia artificial y el manejo de datos. Hay cantidad de cosas nuevas que van a ir apareciendo, que ya están apareciendo y que van a ir multiplicándose con el tiempo, que nos va a hacer cambiar un poco la estructura actual que tenemos de gestionar un centro sanitario. Por otro lado, otra cuestión importante son las nuevas terapias. Las nuevas terapias que son muy efectivas y son muy eficaces, pero también es verdad que son muy costosas. Y eso nos va a hacer hablar mucho de la desinversión para poder invertir en otra cosa nueva. Y por fin esto nos va a obligar a cambiar, sin ninguna duda, los procesos que actualmente utilizamos. Y sin duda, cambiar los procesos es el mayor reto que puede tener una organización.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, Domingo, cómo se está organizando este programa, quiénes vais a participar en las diferentes mesas redondas, y en síntesis.
Bueno, el programa siempre lo tratamos de hacer de manera un poco disruptiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos gusta mucho intercalar alguna mesa redonda, muy poquitas, en toda la jornada solamente hay dos, con conferencias de gente que además esté fuera a poder ser del sistema sanitario, para que nos cuente cosas con distintas palabras y con distintas ideas y que nosotros podamos transformar esas ideas a la aplicación diaria de nuestra gestión. Así, uh-huh. Por ejemplo, pues viene Paco Estella de Microsoft, tenemos también como puntal importante Álvaro Merino, que es un coaching emocional, Marta Villanueva Fernández del IDIS, que uh-huh. también va a hablar sobre interoperabilidad, Santiago Álvarez de Munt, reputado profesor del IES. En fin, tenemos todo un elenco. Nuria Ruiz Hombre Bueno, que es una mujer muy experta en digitalización. En fin, luego tenemos también un apartado para los pacientes uh-huh. y otro apartado también para el talento joven, con dos gestores jóvenes que tratamos de buscar un poco la diferencia que puede haber entre la idea que tienen de gestionar la gente más joven respecto a la gente que ya tenemos más experiencia.
Uh-huh. Acabas de decir personas muy interesantes, entre ellos también uno de nuestros líderes del management, Santiago Álvarez de Mon, te pregunto precisamente por eso, de eso habla mucho Santiago a lo largo de todos estos años. Se va a hablar de liderazgo, ¿no? ¿Qué características debe tener ese líder para una buena gestión en vuestro sector, en el sector sanitario, Domingo?
Bueno, yo creo que el sector sanitario es un sector bastante especial, ¿eh? Hay mucha gente que tiene un título universitario y que son tremendamente expertos en lo que ellos saben. Es decir, acumula muchísimo talento. Y como tal, para gestionar el talento hay que gestionarlo siempre desde un punto de vista de lo que a mí me gusta llamar una dirección blanda. Es decir, una dirección de consenso, de convencimiento, de arrastre, pero nunca de autoridad, de mando, sino todo lo contrario, siempre convenciendo, tratando de arrastrar, de consenso con la gente. Yo entiendo que es la única manera que hay de gestionar un centro sanitario. Lo contrario no funciona.
Uh-huh. No sé si Antonio Burgueño, Nacho Nieto te quieren saludar o te quieren preguntar alguna cosa, Nacho. Ahora
sí,
te escucha. Ahora.
Sí, Domingo, yo quería saludar a Domingo del Cacho, que hace un tiempo que no nos hemos visto, y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Y desde luego, pero sí quería hacer una reflexión sobre lo que has dicho, porque has puesto muy el dedo en la llaga en que ahora mismo hay una serie de técnicas, de procedimientos nuevos, de tecnología nueva que se está utilizando en muchos sectores y que parece que está costando un poco más entrar en la sanidad, en algunos aspectos de la sanidad, porque en otros la tecnología sanitaria está a muy alto nivel, ¿no? Yo creo que ahí hay que trabajar mucho. No sé de qué manera a la hora de dirigir, pero a veces cuesta mucho que las personas cambien su forma de actuar, en este caso serían los profesionales, para adaptarse a esos nuevos medios y a esas nuevas herramientas, que sin embargo son tan importantes para llevar adelante y para ejercer una medida de calidad como hoy la estamos demandando y nos gusta tenerla.
Hola, Nacho, estaré encantado de que nos veamos un día y que charlemos tranquilamente. Efectivamente, tienes toda la razón, estoy totalmente convencido contigo. Cuesta bastante cambiar los procesos en una organización sanitaria. Son procesos muy elaborados, muy estructurados, seguramente dan buen resultado porque han sido modificados para que así den el resultado bueno, y entonces cuesta mucho movilizar a la gente para que eso lo cambien, buscando una cosa que es nueva y que siempre cabe la duda del resultado que va a dar ese nuevo proyecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuesta bastante. Yo creo que es lo más difícil en una organización sanitaria, es cambiar los procesos. Es el reto padre, la reingeniería de procesos. Pero sin duda estamos abocados a eso. No nos va a quedar otra solución.
Sí. Estoy absolutamente convencido, y también de que una cualidad que tenemos las personas es la resistencia al cambio, que a veces yo suelo decir que es física, que se nota que es física esa resistencia al cambio, pero sin embargo que hay que vencerla, porque luego siempre a la larga o a la media se reconoce lo bueno que ha sido el cambio.
Sí. Bueno, pues Congreso de SEDISA. Me imagino, Domingo, que puede participar en el Congreso personas que se puedan inscribir. ¿Cómo en 20 segundos, cómo se puede hacer esto?
Bueno, en la página web del Congreso, que ya está colgada en Internet, hay un apartado que fácilmente uno se puede inscribir sin ningún problema. Está abierto a toda España, no hay ningún inconveniente, y ya tenemos una serie de inscripciones importantes a fecha de hoy. Bueno, todavía quedan unos cuantos días para el Congreso.
Pues 27 y 28 de junio, allí nos veremos. Domingo del Cacho, presidente de la Agrupación Territorial de Madrid de SEDISA, gracias por estar con nosotros y ampliarnos detalles de este gran cita de la salud y la dirección del management en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Gracias, un abrazo Antonio, un abrazo Nacho.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Ya saben que hay patologías que aumentan la sensibilidad a la luz, lo que causa un mayor deslumbramiento. ¿Sabías que la dificultad para ver bien de noche puede ser síntoma de cataratas? En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionan una buena visión cercana, intermedia y lejana para ver mejor que tus nietos en algún momento. Infórmate en el 91-308-3838, clinicarrementería.es, 91-308-3838. Clínica Rementería, ya saben que curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Cuando regresó, no se lo esperaba. Tendida en el salón, entre flores multicolor y caramelos de manzana.
Bueno, pues con Travis Berz, no sé si lo he dicho bien, pero esta es la música que os pongo, Antonio, Nacho, para que os vayáis con tono a este fin de semana.
Pues sí, la música siempre maravillosa que nos pone nuestro querido amigo Félix.
Félix Franco, que es el maestro en esto, ¿eh? Hoy la ha elegido Diego Jiménez, pero bueno, Félix está ahí, ¿eh?
Pero me estás hablando del otro maestro que hace posible este programa, ¿no?
Exactamente, don Diego y todo el equipo pendiente de todos los detalles.
Yo creo que algunos días la música nos la elige por aquello de que la música amansa a las fieras.
Efectivamente, pues que amanse a quien tenga que amansar, pero la verdad es que esa música puede calmar sobre todo al sector, a un sector que está alterado también, el sector de la salud y la sanidad.
Las fieras no éramos nosotros.
No, mucho menos. El viernes mucho más. Salud y sanidad aquí con todos ustedes. Sean felices, cuídense. Buen fin de semana. Adiós, adiós.
Si he llegado a alguna parte con todo bajo control.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Despiértame, por favor.
Dame un segundo, Maggie.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.